En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 11 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Seguimos en el partidazo. Vamos a hablar del Barça. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Muy buenas, Joseba.
Hoy le ha tocado pasar revista sobre la actualidad a Xavi Hernández en la presentación de su campus. Y bueno, pues tampoco ha dejado grandes titulares, pero sí que ha desvelado algunas cosas que quiere que haga el club, ¿verdad?
Sí, ha sido una rueda de prensa después de presentar la edición número 25 ya de su campus. Ha hecho una rueda de prensa, ha respondido a las preguntas de todos los medios, pero es verdad que en algunos casos, por ejemplo, cuando le preguntábamos por nombres propios, Oriol Romeu, Vitor Roque o Arda Güler, no ha dicho nada. Ha dicho que no podía hablar porque no quiere que los otros clubes se enfaden, que ya le ha pasado y no quiere que se enfaden. Él ya ha ido hoy, de hecho, a la Ciudad Deportiva. Después de estar con nosotros ahí en esa presentación, ha ido a la Ciudad Deportiva a trabajar junto a Deco. Y lo que nos comentaba sobre el mercado de fichajes es que todavía falta. La plantilla todavía le falta. Le preguntábamos si ya era suficiente. Dice que no. Es un mensaje directo a Mateo Alemán y a Deco para que trabajen. Él ha lanzado también el mensaje que le gustaría un lateral derecho. Dice, nos gustaría reforzar esa posición, pero depende del mercado. También ha hablado sobre los futbolistas que deben salir. Dice que no es fácil tener que decirle a un futbolista que debe marcharse, que no cuenta con él. Y decía esto cuando le preguntábamos por Kylian Mbappé y su posible fichaje por el Real Madrid, porque sí ha hablado ya con él, y sobre las salidas que debe hacer el Barça para poder afrontar este mercado de verano.
El Madrid siempre le tenemos máximo respeto y seguramente se va a reforzar y siempre competirá con nosotros por todos los títulos, es así. Es un grande del fútbol mundial y va a competir con nosotros, está claro, ¿no? Pero ni me interesa ni me incumbe, además, ¿no? Me interesa lo nuestro, estar centrados en lo que queremos reforzarnos, ¿no? Con Frank he
hablado
también.
Con Frank he hablado también, sí, he hablado con él. Con bastantes jugadores he ido hablando. Él ya sabe la situación, por lo tanto, no lo haré público. Es una conversación privada y sabe, él sabe la situación, lo sabe perfectamente.
Usa perfectamente. Bueno, esto es un tema más de Mateo, pero sí, él lo tiene bastante claro, ¿no? Al final, sí, tiene que haber salidas para poder incorporar. A partir de ahí es un tema de cuadrar números, ¿no? El tema de la economía es más para Mateo y sobre todo que no para, está haciendo pues un máster en Fair Play y ahí estamos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos reforzarnos, pero es así, pero esto es un tema más de Mateu, sí.
Pues tiene que haber salidas y tiene que haber entradas, eso ya lo sabíamos más o menos, otra cosa es la forma en la que se consiga hacer todo eso.
Sobre
claro.
Todo salidas, ¿eh? Lo más importante es salidas, porque es que el o sea, cuando hablamos de Mbappé y el Madrid y tal, es un tema apasionante con mil matices, pero es que lo del Barça se resume muy fácil, es que no hay dinero. Entonces ya puede hacer un máster en economía, ingeniería financiera, Mateo Alemán y en Fair Play, etcétera, pero es que tiene que vender. Si el Barça no vende, es muy difícil que fiche a jugadores que no sean, que vengan libres, que es lo que ya hemos visto. Y yo alucino con que el lateral derecho, bueno, sea como una nota al final, a pie de página, bueno, si hay oportunidad de mercado, ya vendrá un lateral derecho. Para mí es mucho más vital un lateral derecho que el propio Gundogan, que Íñigo, ya no te digo nada, que va a ser el cuarto central del Barça por detrás de Araujo, Christensen, Koundé, etcétera. Yo creo que el Barça necesita un lateral derecho.
Es que es el puesto maldito del Barça en los últimos años, el lateral derecho. Sí. No hay forma de que haya alguien que se ocupe de ese puesto.
No, pero con Araujo y Koundé lo ha salvado la temporada
pasada.
Claro,
soluciones provisionales.
Pero llega Íñigo Martínez y dice, bueno, a una mala pues metemos otra temporada más ahí a Araujo o a Koundé.
Sí, sí, sí.
Sí, ¿no? Pero es que luego no quieren jugar ahí, juegan enfadados.
Sí, sí, es verdad.
Sí,
normal es tener un lateral derecho fijo y que como emergencia puedan jugar o Araujo o Koundé ahí o Sergi Roberto, pero tener uno al menos que su puesto natural sea lateral derecho.
Y Koundé ha rendido mucho mejor como central que como lateral, ¿no?
Bueno, pues que tiene que fichar un lateral, un mediocentro y un delantero.
Y pues entonces igual le viene bien que salga Mbappé para soltar a Dembélé, parece que es el que quiere el PSG.
Bueno, siempre parece que lo quiere el PSG, al final dicho, no lo quiere nadie. Pero
ha dicho que se queda, ¿eh? Ha dicho que es un hombre comprometido.
Eso sí,
un hombre comprometido que ha dicho que no se
no
va a ir.
Otros.
Pero
vamos,
quiere renovar el contrato.
Yo Analizando cómo está el Barcelona económicamente, yo firmo a Oriol Romeu. Me parece un buen mediocentro, porque además yo pienso que va a jugar Frenkie de Jong, va a ser el mediocentro titular del Barcelona. Vitor Roque, yo no lo conozco, pero me dicen que el club está convencido de que hay que ir a por él.
Pero Vitor Roque no va a llegar ahora.
40-45.
Ahora o en enero llegaría.
Es otro de 18 años, muy joven.
Sí, es muy jovencito, y si llega, porque parece que dicen desde Brasil que le meten prisa al Barça, que o se deciden o lo venden a otro equipo. Y lateral derecho, pues bueno, estuvo el año pasado lo de Cancelo, que no se hizo, no se sabe si porque lo vetó el City o porque no quiso el jugador o el Barcelona no quiso pagar. Hablan de Iván Fresneda también del Real Valladolid, que yo creo que es una buena opción, no porque yo conozca en demasía al lateral derecho o al jugador del Valladolid, sino porque dicen que lo
en
quiere.
En demasía dices que no lo has visto nunca.
No lo he visto nunca.
Vale, pero, vale. Pero, no, es que dices en demasía, parece que le has visto algo.
Pero como lo quiere el Borussia Dortmund, y esta gente sí que nunca se equivoca, hay que ir a muerte a por Fresneda.
Así es decir, me gusta. Oye, pues ¿sabes claro, a quién quiso el Dortmund? A Dembélé. Has caído en mi trampa.
Y, sí, sí,
el Dortmund
y lo fichamos, y lo fichamos,
o sea, no,
y ahora juega como el hermano malo de Dembélé.
Pero no se equivoca.
Ahí despegó, en el Dortmund.
El Dortmund despegan muchos, que sí, luego...
Sí. Luego se estrelló en el Barça.
Pulisic, bueno. Sancho...
Cuidado con Bellingham, Quiero decir, algunos
pero claro, Pulisic y Sancho tenían una pinta en el Dortmund que eran, vamos, jugadorazos. Han ido a la Premier y ni uno ni otro.
David, a Bellingham hay que verlo, pero es un escándalo.
Sí, sí, ya lo sé. No.
Un escándalo.
Ya sé que ahí Juni Calafán no ha metido la pata. Ese Juni ha acertado, pero de todas.
Qué obsesión,
man. Hay que verlo, también a Bellingham, hay que verlo.
Tiene
una perspectiva estupenda,
salvo que se lesione, es casi imposible que no funcione Bellingham en el Madrid.
Bueno, pero Tchouaméni también era un escándalo el año pasado y la temporada no ha sido escandalosa.
No, empezó bien.
Hasta el Mundial.
Empezó bien y es verdad que...
Temporada floja.
Y luego perdió el sitio.
Y decíais que era un
mucho
escándalo.
Mucho más bien vistoso Bellingham.
No, era más vistoso, pero bueno.
Es otro puesto también.
Bellingham que Tchouaméni.
Hombre, es otro puesto, no podemos compararlos. Uno juega de medio centro defensivo y el otro juega hacia adelante.
No, yo solo comparo los escándalos en el mes de julio, que luego no son tan escándalos a veces.
A veces eso ocurre también.
Que luego, cuando un jugador llega a un equipo grande, sea el que sea, hay que verle en esa camiseta. No todos los jugadores que rinden a un nivel medio luego rinden en un gran estadio, en un gran club, les puede pesar la camiseta aunque lo hayan hecho muy bien en el Dortmund o en el Mónaco. Es que, mira, fíjate Hazard, yo es el jugador que más me ha sorprendido su rendimiento, porque me parecía una garantía absoluta que iba a rendir.
Pero a todo el mundo,
cosa que no era la camiseta, Hazard. No, ¿también? Era la camiseta.
Ah, y sobre todo la lesión, no nos podemos olvidar la lesión en el caso de Hazard.
A eso se refería Dani. Sí, bueno,
se refería
a los kits.
A las dos pretemporadas que llegó.
Al Gosúa,
como todos,
Gosúa que hizo famoso gato.
Pero es que la lesión, ¿cuántos jugadores se han lesionado y luego se han recuperado? Y es que cuando la gente habla de Hazard, de que se ha lesionado y ya está.
Xavi Hernández.
Hay que saber sobreponerse a las lesiones. Y Hazard no ha tenido ni la fuerza de voluntad ni la profesionalidad para sobreponerse a una lesión.
Sí, pero siempre se dice que no, es que Hazard la lesión como si fuese el único jugador del mundo que se ha lesionado.
No, pero hay jugadores a los que les cuesta recuperarse. Claro, y la pandemia le pilló de por medio.
Le costó.
Recuperación.
De acuerdo,
una
cuestión mental. Totalmente. Que lo dice la gente que está cerca de él. Que fue una cuestión mental.
Y que fue poco profesional. O sea, un tipo que juega en el Madrid.
Eso también es cierto.
Y llega con sobrepeso dos pretemporadas. Es un mal profesional.
Y él lo ha reconocido, que no le quita haberlo hecho mal.
Es decir, mal profesional y jeta por reconocerlo, porque al menos tápate, di que, bueno, pues chicos, es que...
Víctor, ¿quieres decir algo más desde Barcelona? Porque estos me cambian el designio rápidamente. Empezamos a hablar del Barça y termina en Madrid, en Hazard, o sea que...
Que este tema le gustará a David y a Dani, que va mal, lo de Montjuïc va mal, porque el Barça había ofrecido 27.000 plazas para los socios para ir a Montjuïc el año que viene y solo 16.864 han pedido plaza, así que va mal la cosa. Y eso que bajaron los precios, bajaron a la mitad los precios y solo no llega ni a 17.000.
Es alucinante, pero digo... Atacando y criticando yo a la afición del Barcelona. O sea, me parece una vergüenza.
No la ataques, no.
Sí, la ataco porque...
Es normal,
porque,
David.
Porque uno, Montjuïc no es Vietnam. O sea, Montjuïc no es Vietnam. O sea, para el que no lo sepa, en Montjuïc es verdad que no hay discotecas, no hay bares, no hay la vida que tiene...
Es imposible aparcar, es casi imposible
pero
aparcar.
Pero vamos a ver, tú te imaginas... ¿Te imaginas a un seguidor de Boca Juniors o de River Plate que por lo que sea se tengan que trasladar a 15 kilómetros de su estadio y que empiecen a rajar porque no es que no hay bares, es que los autobuses...
Con la afición de Boca y River que se
cortan las venas. Pero vamos a ver que el Barcelona tiene 150.000 socios. De 150.000...
Hombre, la cifra es llamativa.
Claro, ¿no? son muy pocos.
Es que el aspecto de los partidos va a ser muy, muy llamativo.
Y, no hay, y perdona, y ya no tienen las cosas... Porque después de lo de la subida de precios de la decisión política de Laporta, yo entiendo que la gente diga, oye, voy tieso, vamos justitos, no subo. Pero después de la rebaja de los abonos y de las entradas, ahora no hay excusa. O sea, no suben porque no les apetece. Que yo entiendo que no, claro, es atractivo. Pero es que el estadio del Camp Nou, para quien no lo sepa, tampoco es el paseo de gracia.
De todas formas, también está ahí el Barça a la hora de facilitar el acceso de los aficionados al estadio.
Claro.
Porque tú vas a Anoeta, en Anoeta no se aparca. En Anoeta van 30.000 personas todos.
Pero que en el Camp Nou no se aparca.
Pero hay una red de autobuses que salen de todos los pueblos, claro, de Guipúzcoa cada poco tiempo y que es mucho más cómodo incluso ir en autobús que ir en coche.
En el Camp Nou no se puede aparcar, es imposible aparcar. Puedes ir en transporte público.
Pero está en medio de la ciudad, bien
pero
conectado.
Te deja tomar viento, o sea, no es un campo cómodo, no está ubicado como el Bernabéu en Madrid. Y es que a mí me da la sensación de que parece que no, es que nos vamos a Montjuïc. Es que Montjuïc está al lado, está muy
todo
cerquita.
Todo el mundo que haya ido a conciertos a Montjuïc sabe que luego es un caos. Así,
pero por eso tienes que preparar la infraestructura, Dani, claro, para que la salida sea acorde.
Que lo van a hacer, pero que lo van a poner lanzadera, van a poner... ¿Qué quieren? ¿Que los lleven ahí? Es que no entiendo qué quiere la afición del Barcelona.
Bueno, que la afición del Barça es muy señorita, eso es verdad, pero que si le cambian el asiento, le cambian el estadio, además es peor visibilidad, el precio tampoco está... Bueno, yo entiendo que dé pereza.
Para mí da pereza porque si está Messi y es un Barcelona glorioso que gana títulos, se llena.
Pues claro.
Y nadie habla de Montjuïc. Nadie habla de Montjuïc.
Víctor, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Javi Gómez, en la última hora y media no ha habido ninguna novedad respecto al caso Morata, ¿no?
Ninguna novedad.
Ninguna novedad. Todo sigue tal y como está, sigue negociando.
El Atleti me lo reconocía hoy. Una persona del Atleti de la zona noble me lo reconocía, que había una negociación en curso. Así que vamos a ver qué depara el fin de semana. Hoy ha sido día de presentación.
¿De presentación de?
Un turco.
¿Qué se llama?
Soyuncu.
Soyuncu.
Bien, muy bien, muy bien.
Bien.
¿Sí? ¿Lo has dicho mal en el 8:30?
El turco bueno.
No, lo digo así porque Cerezo me contradice.
Ya, primero vamos a escuchar, dicho por el propio jugador.
¿Cómo se pronuncia?
¿Cómo se pronuncia su nombre?
Vamos.
Soyuncu. Joder, qué difícil. Es más difícil todavía.
Muy difícil.
Pero dice el nombre y el apellido él, ¿no?
Sí, dice nombre y apellido.
¿Nombre cuál es?
Muy rápido.
Angelo, ¿no?
Ángelo, pues
sí,
ya
sí.
Está.
No, si lo dijéramos como en español, no, como se lee, es Caglar.
¿Cómo?
Caglar.
Complicado.
Te mata Soyuncu. La L, te mata la L.
Caglar Soyuncu.
Eso no lo anunciamos.
La L. Si quitamos la L, vamos, yo hago la noche ya, ¿eh?
Yo creo que es Yaglar Soyuncu.
Pero no Yaglar. A ver, después pero
el turco.
A ver.
Ángelar Soyuncu.
No, es que esto no es.
Dice planchar.
Ancelo Soyuncu.
Este no es él.
Gonzalo Soyuncu.
Bueno, en cualquier caso ha aparecido Enrique Cerezo para aclararnos cómo se pronuncia.
Nos ha hecho un favor.
Soyuncu.
A ver.
Cordial bienvenida al Atlético de Madrid a charlar Soyuncu.
Sayar con Soyuncu.
¿Cómo le llamará? Porque la gente le llamará Soyuncu. Les llamamos como nos da la gana, Soyuncu.
Claro.
Soyuncu, ¿cómo se escribe? Más o menos.
Bueno, pues nada. Soyuncu.
Aunque caglar me gusta, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí, hoy pero... te estás quedando ahí con unos términos que vas a utilizar
mucho. Buler y caglar.
Caglar. Sí. Bueno, Javi, pues mañana más.
Mañana más y presentación de Azpilicueta, que está muy bien el fichaje. Hoy se ha hecho oficial, ha venido esta mañana, ha pasado reconocimiento médico, ha firmado el contrato, firma por un año solo.
¿Cuándo se presenta Azpilicueta?
Mañana.
O sea, mañana tenemos la de Arda...
Y la de Azpilicueta,
las dos.
A las 11, Azpilicueta. Y...
A las 12, Arda.
Sí. A las 12.
Muy bien.
Pues emocionante
no quieren contraprogramar, ¿eh? Está bien.
¿Cómo está puesto?
Me da tiempo ir a las dos. Sí. De Azpilicueta del Chelsea.
Chelsea. Mucho. Ha sido muchos años, muchos éxitos. Ha sido allí capitán general. O sea que...
Y mañana empieza a entrenar.
Títulos importantes.
Sí, la Champions.
Estuvo cerquísima del Barcelona el año pasado. No quiso aguantar al final.
Los tres fichajes que ha hecho el Atleti en defensa a mí me parecen buenísimos.
Muy buenos.
Sí.
¿Pero Soyuncu no está flojito últimamente?
Sí, el año pasado no estuvo bien, pero a mí
bueno,
me parece
que bajo el Leicester, es verdad, pero a mí me parece buen central también.
No, sí. Y perdió la titularidad, pero Azpilicueta me encanta, que además puede jugar en varias posiciones, y Javi Galán es un, sobre todo atacando, es muy bueno.
Buen futbolista.
Lo tenía hecho con el Inter y finalmente se decidió por el Atlético de Madrid.
¿Javi Galán?
No, Azpilicueta.
Ah, vale.
Azpilicueta lo tenía prácticamente hecho con el Inter y a última hora se lo levantó el Atlético de Madrid. Es importante que mañana empiece a entrenar, ¿eh?
Ah, ¿mañana empieza la Leti?
Sí, mañana, por la mañana, pruebas físicas para todos los jugadores y a las 6:30 el primer entrenamiento abierto.
¿Y luego irá a Los Ángeles San Rafael cumpliendo la tradición o no?
La tradición empezará el domingo por la noche, que es cuando aterrizan.
Un clásico, ¿eh? Los Ángeles San Rafael y la Leti Madrid.
Mítico, el cebo del ama de la Leti va a Los Ángeles y luego ponía de San Rafael. Y le encantaba todos los veranos, tío, le encantaba.
No lo creemos.
Lo sigue haciendo el golazo, ¿no, Álvaro? Claro. Sí, o sea, es
No cambian.
Hasta mañana, Javi, gracias.
Chao.
Antes de irnos al tour, Angelito.
¿Bre? Yo sigo, yo se va.
¡Hombre!
Oye, qué pesado. Oye,
ya está el grillo, tío.
En el jardín,
tío,
O te metes dentro de casa o cierras la ventana, tío.
No, es verdad.
La antena de la copa se respeta,
Le ha dado tiempo a criar. Ahora tiene otro grillo por ahí, ¿sabes?
Encima bromitas. Dos,
ya. Tiene un hijito.
¿Pero qué hace?
A ver, cierra el micro.
A ver.
Ponernos serios, anda.
Hay un fenómeno y no está aquí en este estudio, está dentro. Ahí está dentro el fenómeno.
Angelito, 2:30 mañana Alcaraz.
Eso es, 2:30, pista central. Ojo que solo ha jugado una vez en esa pista y palmó. Fue el año pasado en octavos de final contra Jannik Sinner y además reconoció Alcaraz que le había impresionado mucho la que llamamos todos la catedral del tenis y que por eso llegó tan tarde al partido. Oye, quitarme el grillo, es imposible hablar así. Llegó tarde al partido y empezó perdiendo 2-0 ante Jannik Sinner y luego ya le costó remontar. Juega contra un francés, Alexandre Müller, que sinceramente no va a ser rival, porque 26 años, 84 del mundo.
Está jugando unos trajes a los rivales de Alcaraz que no veas, ¿eh?
Pero muy fácil, Joseba. Está jugando su primer Wimbledon y ha ganado exactamente un partido en hierba en toda su carrera, que es el que ganó en primera ronda para meterse en esta segunda. O sea que cuando te digo que no va a ser rival, creo que hablo con propiedad. Van a jugar otros tres españoles, Badosa contra Kostiuk, Carballés contra Rune y Davidovich contra Van de Zandvoort, y es lo que nos queda, porque nos quedan estos cuatro y veremos a ver quién llega a la tercera ronda. Hoy ha habido desbandada, han perdido Bouzas, Munar, Parriz, Almasarova y Buxa, y solo han ganado Davidovich y Carballés. Así que nada, mañana muy pendientes de Carlitos, que repito, jugará mañana segunda ronda y si gana el sábado, es decir, al día siguiente, la tercera.
Oye, estoy mirando el Medvedev Manarino. ¿Sí? Se ha aplazado después de 6-3 para Medvedev, 6-3 y 4-4. O sea, falta de dos juegos para seguramente terminar el partido. Han dicho no. Hasta el día siguiente no se reanuda.
Por ruido, ¿no? Supongo.
No, claro. Creo que era prueba de luz en este caso.
Eso
¿no?
es. En el caso este, evidentemente, solo hay dos pistas con techo y con luz, por tanto, que son las dos pistas centrales. Y claro, Medvedev estaba jugando en la pista número 2, no hay luz y cuando se acaba la luz, se acabó la luz. El partido mítico, que por cierto, hoy se cumplían exactamente 15 años de la victoria de Rafa Nadal ante Roger Federer, en el que dicen que es el mejor partido de la historia del tenis, Wimbledon 2008. Si Nadal no gana en el juego que ganó, se paraba hasta el día siguiente, porque no se podía seguir jugando. Además, de hecho, la narración mítica dice, con la última luz del día, Rafael Nadal ha ganado Wimbledon. Porque era el último juego, se lo había avisado ya al juez de silla, que no iba a haber más descansos, que en cuanto acabase ese juego, se paraba o se acababa el partido.
Hace 15 años, sí señor, tal día como hoy. Angelito, descansa, que mañana tienes un día duro.
Abrazo, chicos, nos vemos escuchando el tour. Chao.
Dale recuerdos al grillo.
Yo me imagino a más de uno y más de dos oyentes mirando en la habitación a ver si hay algo, porque estos últimos dos minutos han sido... Bueno,
¿Por el grillo, dices? Bien,
sí.
No, pues saben que es de Angelito.
Claro, pero es que se empeña en estas cosas tan raras, tío.
Bueno, es que él tiene mascotas, ¿no?
Tiene de todo. Sí, él tiene de todo. Tiene una vida muy azarosa. David Elías... Evangelio, Uzquiano, gracias a los cuatro. Se quedan Dani Sanabri y Luis García para The Americas. Un abrazo para todos.
Un placer. Chao, chao.
Y entre tanto nos vamos al Tour de Francia. Hoy hemos vivido la segunda etapa de los Pirineos y ha vuelto a ser un etapón. Y además con la resolución menos esperada por todo el mundo, porque ha atacado a 40 y tantos kilómetros Vingegaard. Quería ya asestarle el golpe casi definitivo al Tour de Francia, pero se ha encontrado con la respuesta del esloveno, que ha sido magnífica, y a falta de poco menos de 3 kilómetros le ha metido un hachazo que ha supuesto que la diferencia ahora ya se haya reducido a poco menos de 30 segundos. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Qué pedazo de espectáculo de Tour de Francia estamos viviendo. No sé qué pasará de aquí en adelante, porque quedan 2 semanas y 3 días, pero desde luego estos primeros 5 días han sido tremendos, ¿eh? 6 días.
Yo dije el primer día que estos dos se iban a quedar solos en 8 o 9 etapas y ya hemos tenido la primera de verdad. Seguramente durante la tarde de hoy Los dos han hecho lo que se esperaba de ellos y alguno más, como Wout van Aert, que otra vez se ha escapado de salida y ha sido el hilo conductor de todo lo que ha sucedido en la etapa. Vinegar estaba un poco obligado a probar a Pogačar después del sufrimiento del esloveno en el día de ayer. Hombre, igual lo probó demasiado lejos, pero es que el Tourmalet era el puerto duro del día, sin duda. Hoy Pogačar estuvo atento y se agarró. Y luego también lo intentó cuando Wout van Aert dio todo lo que podía dar y se quitó a cuatro de meta. Lo intentó no con demasiada fe, porque ya lo había intentado en otra ocasión y Kwiatkowski, que había sufrido, había vuelto. Y luego lo que se encontró fue con el remache de Pogačar. A Pogačar la situación que había más o menos le valía, porque sabe que en 7 u 8 de cada 10 llegadas mano a mano con Vinegar le va a ganar por punta de velocidad. Pero es que Pogačar jugó a más, contrarrestó el ataque de Vinegar a 4 meta, un ataque casi obligado por todo lo que había trabajado el equipo, especialmente Wout van Aert. Y Pogačar pues fue valiente y a 2.800 atacó, arrancó y le sacó pues 24 segundos de tiempo más los 4 de diferencia de bonificaciones en menos de 3 kilómetros, 28 segundos que en un Tour que se va a decidir en un pañuelo, o eso parece, entre ellos dos son muy ricos.
Alberto Arau debe estar en algún punto de la geografía francesa, no sé en concreto en cuál. Hola Raf, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Estoy en Cotteret, en la estación de esquí de Cotteret, donde está cayendo un tormentón impresionante. Desde hace 2 horas está cayendo una tormenta tremenda. Estoy a 10 grados de temperatura y, bueno, aquí hay un ambientazo. Hasta hace 2 horas, brutal, Joseba. Había una cantidad de paisanos tuyos de Euskadi, del País Vasco, que no te haces una idea. Y había una juerga, estaban los pavos abiertos, han sacado las barras a la calle y, encima, con el espectáculo que hemos visto esta tarde, pues era un ambiente de lo más festivo el que se vive aquí en Cotteret. Y sobre lo que decía Eri, yo creo que hemos visto un escándalo de etapa.
Sí.
Y sobre todo con dos muy buenas noticias. Joseba, tú y yo anoche decíamos que lo mejor que le podía pasar a Pogačar es salvar esta etapa y a partir del domingo empezar a recortar tiempo. Pero hemos tenido el desenlace más inesperado y es que con este tío nunca te puedes fiar. Tiene un carácter tremendo. Yo es el mejor ciclista que he visto en mi vida y hoy lo ha vuelto a demostrar, porque lo más normal es que perdiera más tiempo y hoy no lo ha hecho. Y la otra gran noticia es la de Carlos Rodríguez, que nos ha demostrado otra vez que va a estar peleando por el podio, que de los mortales está a la altura del mejor, y yo creo que nos hace soñar, por lo menos que hasta el final del Tour tengamos a un español ahí peleando por algo.
La verdad que ha sido un trabajo increíble de todo el equipo. No han sacado mucha distancia Tadej y Jonas, pero bueno, hemos podido entrar con los demás y al final he tenido buenas piernas. La verdad que el equipo ha estado de día ahí apoyándome y nada, muy contento.
Ha dicho Egan Bernal que tiene que aprender él de ti, que eres tan maduro y tan sensato que tiene que aprender de ti. ¿Qué piensas cuando escuchas esto de un ganador del Tour?
Que va, me queda a mí todavía que aprender mucho de él. La verdad que Egan es muy sencillo, muy humilde. Y de él que sí que tengo muchas cosas yo que aprender.
Joder, habla igual que Alejandro Valverde. Uno es murciano y otro granadino, pero tienen el mismo deje a la hora de hablar.
Sí, y 35 pulsaciones en reposo, porque el tío no se altera ni un poco. Cuando se ha convertido con 22 años en su primer Tour, por méritos propios, en el jefe de filas de un equipo que hoy le ha arropado con Jonathan Castroviejo, uno de los 5 mejores gregarios del mundo, sin duda, con Egan Bernal, que fue gregario de Froome y de Geraint Thomas y que ganó un Tour de Francia y que ahora bastante hace con seguir viviendo y disfrutando del deporte al máximo nivel, y de Tom Pidcock, ganador de una etapa en Alpe d'Huez en el Tour de Francia y campeón olímpico de mountain bike. O sea que sí, hay que tener cuajo para ser el jefe de un transatlántico cuando tienes la edad de un grumete.
Sí, sí, sin duda alguna.
Y sabes, Joseba, que es un cerebrito este chico. Sacó en selectividad un 9,6.
Caramba.
Está estudiando una ingeniería técnica, me parece, y es un tipo muy, muy listo, que no descuida los estudios y que tiene la cabeza muy bien amueblada, como se suele decir. Es súper sensato, es súper tranquilo y, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, sin presión, pero está claro que ya es el único que nos queda. Landa está muy lejos, Pello Bilbao también, y nos tenemos que agarrar a él y para intentar rascar algo en este Tour.
Las jornadas de los Alpes nos quedan para la tercera semana.
Todavía tiene que venir el macizo que viene el Puy-de-Dôme, que eso es mucha tela el domingo. Sí. Mucha tela.
El domingo, un puerto que no se sube desde hace 35 años porque pertenece a un señor, es un terreno que es privado y que en el que han pasado muchas cosas toda la vida. Yo tengo muchas ganas de ver esa etapa del domingo. Hoy y mañana, o sea, mañana y pasado, hay dos etapas que en teoría, sobre todo la de mañana, es al sprint, termina en Burdeos. El sábado hay unas cotas al final de la jornada que yo creo que pueden aportar un poquito de espectáculo, pero yo creo que todo el mundo ya tiene la vista puesta en ese domingo, en el mítico Puy-de-Dôme, para vivir otro duelo entre estos dos extraterrestres que son Pogacar y Vingegaard.
Joder, qué bien, qué bien. Qué Tour de Francia tan bonito, tan espectacular nos están deparando estos dos ciclistas y todo el pelotón, porque van a una mecha espectacular. Hasta mañana, Eri, hasta mañana, Lau, gracias.
Hasta luego.
Adiós, a las 4 de la tarde podrán escuchar en COPE Más la retransmisión de nuestros compañeros de una nueva etapa del Tour de Francia. Guillo, los últimos mensajes del día, ¿qué dicen los oyentes?
Os ponéis exquisitos con Hendrik y le llamáis Hendrik, pero con Guler, ni os acercáis a Guler. Si la no venta de Mbappé provocaría una parálisis en el club parisino, si eres el Real Madrid, lo más inteligente sería buscar eso, que salga libre y así hacer el máximo daño posible a un rival en Europa. Florentino deja libre el 9. Mbappé piensa que es para él y Florentino no lo ficha. Eso se llama venganza. Si Mbappé quisiera cumplir contrato, no hubiera dicho nada ni hubiera mandado carta. Esto es para forzar y lo ha conseguido. Cada día que pase, el PSG cogerá menos millones. También nos escriben. Es curioso porque el PSG y Mbappé son tal para cual. El club tacha a Kylian de atributos que son ciertos, pero que ha aprendido del PSG. Han tirado la casa por la ventana sacando pecho con dinero y más dinero. Y ahora se quejan de que Mbappé haga lo mismo. Y nos hacen una pregunta. ¿No pensáis que Mbappé vio este año que Haaland ganó la Champions y que va a ganar el Balón de Oro y que en el duelo con Haaland empieza perdiendo ya?
Pues eso es una realidad palmaria. Otra cosa es que le quiera poner remedio a eso yendo, por ejemplo, al Real Madrid. Ya veremos. 1:14 en Canarias del Motor y de Americans.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
¡Carlos, ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu Bono Cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Yeah.
Toca hablar de motor porque tenemos un gran premio muy especial este fin de semana, el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Se ha marchado hasta allí Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
Vaya,
noches.
Vaya ciervos tienes ahí en la habitación. Digo ciervos, porque tienes ciervos ahí, no por otra cosa.
Espero que no se críe. Sí, sí, hay unos cojines con ciervos. Es una habitación típicamente británica.
No es fea, con... no es fea.
No, no está mal, no está mal el hotelito, es así como... Bueno, la verdad es que tiene más años que Calín, pero vamos, que está bien.
Pero
está...
igual no tiene más años que tú, Carmichael.
No, tiene más.
¿Sí?
Debe tener un siglo, así. Pero bueno, que no, está bien, el hotel está bien y es típico. Y digo, pues mira, así se ve esta estampa tan, tan propia de ciervos.
Muy bien, fenomenal. ¿Has estado en Aston Martin hoy?
Sí, he conocido el campus de Aston Martin, la fábrica que todavía no está acabada, por cierto, pero que ya tiene la parte principal, el edificio principal, le quedarían dos edificios más, pero es un gasto, una inversión de 250 millones de euros.
¡Caramba!
Y yo conozco, y la he visto hace poco, la de Alpine, es otra cosa. Esta fábrica tiene la última tecnología, no tiene todavía túnel de viento, no lo van a estrenar hasta finales de 2024, pero sí que tiene un organigrama, un esquema, que es un esquema muy moderno. Es decir, tiene en la parte de arriba, son todas las es una oficina diáfana, donde todos los elementos de diseño están juntos. Es decir, todos los la parte de diseño del coche trabajan juntos. Es, digamos, un flujo continuo de información entre los ingenieros del equipo. Y luego, en la parte de abajo, se cumplen todas las fases de desarrollo del monoplaza. En el autoclave se hacen las piezas, se calientan las piezas, luego las piezas de carbono se afinan y acaban en los coches que están formando el garaje. Todo en un esquema muy abierto, un esquema muy moderno, y desde luego es una fábrica de las que merece la pena. Es una auténtica pasada, a solo 3 kilómetros del box que tiene Aston Martin en el circuito de Silverstone. Es el equipo que más corre en casa de todos los que están corriendo aquí.
Ah, muy bien. Es un gran premio que llega después de otro en el que sobre todo se ha hablado de los límites de pista y las consecuencias que eso tuvo para la clasificación, que se lo digan sino a Carlos Sainz.
Sí, yo creo que Carlos está un poco todavía disgustado de lo que pasó el otro día. Y había que preguntarle de dos cosas, de los límites de pista y de Ferrari, de lo que había pasado Ferrari. Y no te pierdas esta charla que he tenido con él, porque al final me gusta esa conclusión, ¿no? En la Fórmula 1, cuando las cosas empiezan mal, pueden acabar muy mal. Carlos Sainz.
Lo que también me ha enseñado la Fórmula 1, que hay fines de semana que por muy bien que vayas, muy rápido que vayas, por muy bien que lo hagas, hay días que no salen las cosas y el resultado no es el que quieres, pero... 23 carreras este año, siempre van a haber fines de semana de estos. Lo importante a la larga es el ritmo, es el feeling con el coche y eso este año parece que lo tengo.
¿Te han explicado ya en Ferrari por qué te hacen perder 9 segundos de tarde, Leclerc?
Me lo han explicado, por supuesto, y lo entiendo. Hay que tener en cuenta también que tuvimos dos pitstops malos. Los primeros dos pitstops malos de la temporada y coinciden los dos en la misma parada. 4 segundos y medio de Charles, 4 segundos con dos, creo, míos, que me hicieron perder 4 segundos extra de lo que era lo que tenía que suponer, que probablemente hubiese salido delante de esos tres coches y detrás de Charles. ¿Que hubiese perdido tiempo con Charles? Seguro, es lo que pasa por ir detrás en este equipo.
¿No te tenían que haber avisado desde boxes, oye, estás teniendo track limits?
El problema es que los avisos también llegaban tarde, entonces yo no sabía qué vuelta había pasado. Me dicen, ¿tienes otro track limits? Y preguntaba, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Te demuestra que había algo que no funcionaba y que hay que buscarle una solución pronto, ya.
¿Qué se puede esperar aquí? Porque es una pista que tú has brillado siempre. ¿Qué se puede esperar? ¿Se puede optar al podio?
Yo creo que aquí Mercedes va a ir muy fuerte. El Red Bull obviamente no os lo digo, porque lo sabéis. Mercedes fue muy fuerte aquí el año pasado en carrera, cuando todavía no tenían coche bueno. Y nosotros intentaremos estar ahí como en Austria, los primeros del resto. Y si Red Bull falla o alguien falla, intentar aprovecharnos.
Bueno, esa es la perspectiva de carrera para el domingo. 4 de la tarde, por cierto, la carrera, ¿no?
4 de la tarde por el horario británico. Y por cierto, faltaba también escuchar a Fernando Alonso, cuyo equipo es el que motivó la investigación. Dice Fernando Alonso que no iban contra ningún equipo en concreto, sino que iban contra la dirección de carrera, que no había contabilizado todos los errores que se habían cometido por parte de los pilotos. Y añade una pequeña conclusión.
Sobre todo, que nadie lo olvide, hubo 10 pilotos que no se saltaron los límites de pista. Eso es el punto de partida, porque límites de pista, Aston Martin, protesta, sanciones, no sanciones, todo esto funciona si no te saltas los límites de pista, y si te los saltas, pues caes tú también en la trampa.
O sea que los mensajes iban dirigidos a la dirección de carrera y no a los compañeros de otras cosas.
Sí, 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 porque vieron, hay una página de carrera donde se ve todos los avisos. Y decían, hay demasiados avisos y pocas sanciones. Bueno, ya viste Ocon que acabó la carrera y le dijeron, ha sido un máquina, le dijo su ingeniero, no tiene ni un aviso. Resulta que luego tuvo hasta 30 segundos de sanción. Bueno, pues eso, tienen un director deportivo muy bueno que se llama Andy Stevenson, que se dio cuenta de eso y es el que motivó esa investigación. Y luego, ya para ir terminando, bueno, tendremos nuevo balón este fin de semana, es decir, cambia la carcasa de los neumáticos, a ver a qué equipos le va mejor y qué equipos peor, una carcasa más dura de los neumáticos Pirelli, y luego que estamos en un plató, la Fórmula 1 se ha convertido en un plató en el que se está grabando Apex, que es una película de Fórmula 1 con Brad Pitt como protagonista y en la que todos los que estamos en el paddock podemos ser figurantes.
Ah, ¿sí?
De hecho, sí, sí. De hecho, ya he visto. Bueno, de hecho, hoy jueves a las 3:30 de la tarde había más gente en el paddock que nunca para ver si salían
la película mientras
hacían una de las tomas de este fin de semana. Y además, es curioso porque rueda el propio Brad Pitt con un Fórmula 2 retocado por Mercedes con 15 cámaras que intenta simular un Fórmula 1. Que hacen que con otro coche parecido hacen adelantamientos y luego con efectos especiales los van a insertar en una carrera de Fórmula 1 con los coches normales. Tiene también su propio box, en fin, es algo muy curioso, su propio equipo, todos los mecánicos mejor peinados y maquillados de la historia. Y bueno, es algo divertido. Yo no sé, a lo mejor salgo, imagínate. Pero bueno, yo no voy a chupar cámara, ya te lo digo.
Va a ser como las pelis de Hitchcock, ¿eh, Luis? Hay que andar ahí atentos a ver si aparece en algún momento.
Los cameos de Hitchcock.
Claro,
¿no?
Sí, que de repente aparecía ahí.
Con la silueta, ¿no?
La silueta, sí, tal, sí, sí, sí. De repente aparecía, siempre aparecía en las películas, hay un segundito, tic. Una pinceladita.
Pero Carmichael sí. Es más fino que Hitchcock, ¿no?
Hombre, claro.
Más fino.
No, es más fino. Claro que sí, más mucho fino. Más fino. Por
Dios. Adiós, Carmichael. Hasta mañana. Un abrazo.
Adiós.
América.
Adiós, tata.
Toca hablar de Americans. Está Dani, está Luis García e incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches a todos.
Oye, Dani, por empezar por lo último, sí. Estados Unidos ya tiene selección para el Mundial.
Sí, ya comentó el profe Paniagua la semana pasada, sí, que tenía pinta de ser una lista con jugadores B o incluso C, pero de mucha calidad, y así ha sido. O sea, es una lista en la que está Anthony Edwards, está Brandon Ingram, Walker Kessler, que es el jugador de Utah al que se refirió también el profe la semana pasada. No hay ninguna ni estrella, ni mega estrella, ni segunda estrella. O sea, son jugadores muy desconocidos para el gran público, que si Bridges, que si Branson, no son... nada tiene que ver con otros equipos olímpicos o Dream Teams que ha tenido Estados Unidos, pero un equipo muy competitivo, joven y con mucha energía.
Profe, empiezan los partidos de pretemporada de la Liga de Verano y hay una locura total por ver a Wembanyama, ¿cómo lo llamamos? ¿Wembanyama o Wembanyama?
Los americanos que tienen la virtud de abreviarlo todo le llaman Wemby. Yo creo que es
muy bonito,
muy apropiado.
Víctor Wemby.
Pues hay una expectación tremenda por ver a Wemby, ¿no?
Tremenda, tremenda. Déjame contarte, desde el punto de vista de economista que soy, que el impacto económico de Wemby en San Antonio ya está medido y se mide en centenares de millones de dólares. Solamente la presencia de él en la ciudad. Y efectivamente, esta noche, en breve además, se va a disputar el primer, o mejor dicho, Wemby va a disputar el primer partido de pretemporada con los San Antonio Spurs, se enfrentará a los Charlotte Hornets. Esto es en Las Vegas, capacidad 19.000 personas, es un pabellón muy chulo, se queda unos 1.000 espectadores por debajo del mínimo que exige la NBA si Las Vegas alguna vez tuviera equipo, pero obviamente en Las Vegas construiría un pabellón nuevo, pero bueno, 19.000 personas son una audiencia tremenda, está todo vendido y podría haber incluso reventa para un partido de pretemporada. Joder. O sea, que tal es la expectación que despierta este chico. Déjame contaros como anécdota también que ayer, en un acto que hizo Wemby en San Antonio, se acercó Britney Spears y se llevó un tortazo, sí, de un miembro de seguridad de los San Antonio Spurs.
¿Y eso?
Dani lo sabe también.
Sí, porque... sí, he visto la noticia. Un guardaespaldas que estaba preocupado de Wemby, de nuestro amigo Wemby, vio como una mujer le tocaba el hombro a Wemby y quería hablar con él y hacerse fotos con él, y le metió un tortazo apartándola, pensando que igual era una fan histérica peligrosa, y era Britney Spears. Y luego se disculpó y le dijo que no había identificado.
Le puede llegar a la ingle a Wemby, ¿eh?
O más abajo. Pero que si llega a ser una fan normal no se disculpa, ¿te das cuenta? Se disculpa porque era Britney Spears.
Es tal cual.
Es increíble.
Para que no le caiga una demanda, que por cierto ha dicho Britney Spears que le quiere demandar, ¿eh?
Toma. Luis, el mercado está en ebullición también en la NBA, ¿no?
Sí. Hay varios movimientos interesantes en la agencia libre. Por ejemplo, Kyrie Irving, que se queda en Dallas, o sea, que se va a quedar con Doncic, que eso está bastante bien. 3 años, 126 millones. Lo que pasa es que la pareja no ha terminado de funcionar. Veremos qué tal les va en su segunda temporada. Luego Houston ha hecho algo rarísimo. Fichan a Fred VanVleet y a Dillon Brooks. VanVleet a mí me parece una gran estrella, o casi una gran estrella de la NBA, lo que pasa es que no sé si lo necesita Houston, y Dillon Brooks a mí me parece una escopeta, y en Houston hay varias escopetas, entonces no termino de entender eso. Luego está el caso de Jeremy Grant, 160 millones por 5 años, para ver si convencen a Lillard para que se quede, que no va a ser fácil, y yo creo que lo han hecho muy bien los Lakers también, porque tienen poco margen para LeBron y la ceja, para acompañarles, y Vincent Hachimura Reeves, que en los playoffs estuvo espectacular, mantienen a Russell, Justin Hayes y Redis. No está nada mal, ¿eh? Yo creo que lo han hecho bien.
Muy bien. Dani, ¿Damian Lillard dónde crees que va a terminar? Porque su deseo está claro.
Pues él solo quiere ir a Miami. Lo que pasa es que hay otros equipos como los Celtics que vamos locos y parece que incluso podrían plantarse dar a Jaylen Brown para montar ese Big Three con Tatum y con Porzingis, pero él se cierra en banda, dice que quiere ir a Miami, solo a Miami. Van llegando ofertas de Brooklyn, de Boston, de otros equipos. Vamos a ver lo que pasa, porque allí no es como el PSG y Mbappé, o sea, allí le pueden traspasar incluso a sitios en los que él no quiera. Lo que pasa es que luego él es libre de firmar extensiones de contrato o no.
Profe, hay un éxodo importante de figuras del baloncesto europeo que se marchan para la NBA este verano.
Sí, cada vez queda menos. Yo creo que a este paso no va a quedar ni el apuntador, ¿no? Es algo natural porque, lógicamente, los salarios son muy importantes, ¿no? Bueno, se van Bezenkov de Olympiacos a Sacramento. Se va 3 años con 20 millones de dólares brutos, que viene a ser el doble de lo que ganaba aquí. Se va Misic, el grandísimo jugador del Efes, se va a Oklahoma City Thunder. Todos estos equipos tenían sus derechos, 3 años, 27 millones y medio. Estamos hablando de un poquito más de 9 millones al año. También en casi el doble o más incluso de lo que ganaba aquí. El australiano Dante Exum se va a Dallas Mavericks, el jugador del Barça, por cierto. Y se habla de una oferta a Tavares. En los Portland Trail Blazers no consta todavía que haya esa oferta, es más una noticia europea, pero va a depender mucho de lo que haga Portland con Nurkić, que es, digamos, nominalmente el pívot titular. Acaban de contrarrestar la oferta de Dallas por Tibul y vamos a ver, porque con la salida de Dillard se abre un montón de posibilidades y posiblemente Tavares pueda terminar en Portland.
Y hay también viajes de vuelta, como por ejemplo el de Willy Hernán Gómez, Luis, que ya ha anunciado que quiere jugar en la ACB y apunta más hacia Barcelona que hacia Madrid, ¿no?
Bueno, el derecho de tanteo lo tiene el Real Madrid, porque es el propietario. Entonces, el Barça lo que necesita es hacer una oferta que el Madrid no iguale. Es decir, si el Barça hace una oferta, el Madrid tiene la posibilidad de igualarla, que es el derecho de tanteo. Así que el Barça va a tener que esforzarse mucho para conseguirlo. Pero bueno, ya le han dicho a Sanli que se vaya, por lo tanto quieren hacerle hueco en la rotación interior. Sería titular indiscutible en el Barça. Pero yo aún así tengo la sensación de que puede quedarse en la NBA. Es que él todavía tiene mucho mercado allí. A mí me parece que es un jugador interesante y que, aunque nunca ha sido titular, todavía podría quedarse en la NBA. Pero si no lo hace, desde luego, o Barça o Madrid van a ser sus destinos.
Y por último, Dani, iba a decir Copa del Rey en la NBA. Copa del Rey no, será la Copa del presidente de los Estados Unidos en cualquier caso. ¿No?
La Copa de Biden.
POTUS, ¿no? Copa Biden. Sí. Antiguamente llamada Copa Trump, ¿no?
Eso es. Correcto. Ahora que hablaba el profe de Las Vegas, va a ser en Las Vegas, y leeréis la noticia esta de que, bueno, va a ser una copa a mitad de temporada. En realidad es a principio de temporada, porque el mes de noviembre, que es el primero de competición, van a contar los resultados para que los 8 primeros de la NBA luego jueguen en diciembre, o sea, muy al principio de temporada, unos cuartos de final y luego una Final Four a partido único. pero vamos, el premio no es... No, es que te da ventaja para luego en las finales en la pista. No, el premio son $500,000 y ya está, y las gracias. Pero bueno, es un formato nuevo que a ver si funciona.
Muy bien.
La primera
pues,
vez que se hace.
Novedades también en la NBA. Luis García, Dani Senabre, Profe Paniagua, gracias a todos. Un abrazo, que tengáis buena noche. Hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Nos vamos. Soy el fuego que... Nos vamos, pero por unas horas solo, ¿eh? Porque ya saben que mañana a las 11:30, como viernes que es, con un oasis un tanto reformado, volveremos a estar aquí en la sintonía de la cadena COPE. Así que gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós. El fuego que...
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.